En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada hablábamos sobre la acción del Espíritu Santo y el motivo es que en el credo, que vamos recorriendo paso a paso, destacando, subrayando algunos puntos, no es una exposición exhaustiva, en el credo se nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu y a partir de esa frase nos hicimos la pregunta de cuál es el lugar del Espíritu Santo en la vida de Cristo y luego en la vida de los cristianos. Hoy nos vamos al otro extremo, al final de la vida del Señor, donde se nos dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y queremos preguntarnos, ¿por qué ese es un dato importante para nuestra fe? ¿Por qué la manera de morir de Cristo es importante para nuestra fe? Yo creo que esta pregunta nos puede tomar así un poco por sorpresa, porque resulta que en muchas otras religiones la forma de muerte del fundador no importa, o fundadora, que hay unos cuantos casos. Digamos, ¿de qué murió Mahoma? No es un asunto que les interese a los musulmanes. ¿De qué murió Buda? No es algo que interese a los budistas. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Confucio? Es algo que no se preguntan los seguidores de Confucio el día de hoy. Entonces, ¿por qué la muerte de Cristo? ¿Por qué el modo de muerte de Cristo interesa? Si nosotros examinamos en el caso de todos estos otros personajes, nos damos cuenta que lo que interesa de ellos es una enseñanza. Eran, en el fondo, maestros. Para Mahoma se utiliza la palabra profeta. Eran profetas, eran maestros. Confucio dejó una serie de enseñanzas y Buda dejó unas enseñanzas y Mahoma dejó unas profecías. Y lo que interesa es lo que ellos dijeron, el tipo de enseñanza que dieron. Cristo también dejó unas enseñanzas, en eso se parece a los demás. Pero desde el principio para los cristianos, la muerte de Jesucristo ha significado un elemento completamente fundamental. Busquemos en el Nuevo Testamento algunas referencias de esto que acabo de decir. Dice el apóstol San Pablo que él se enorgullece de la cruz de Cristo. ¿Cómo puede ser la cruz motivo de orgullo? ¿Qué tiene que ver? Si nosotros vamos a la distribución de los evangelios, un caso interesante, o sea, cómo distribuyen su material, su texto, un caso interesante es San Marcos. San Marcos tiene 16 capítulos. De esos 16 capítulos, los últimos 3, 14, 15 y 16, se refieren a la muerte, a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 14, 15 y 16. Y estos acontecimientos tienen que ver con 3 días. Es decir, que a 3 días se les dedican 3 capítulos y al resto de la vida del Señor están dedicados los demás, los otros 13. Eso quiere decir que ese acontecimiento de la pasión tiene una importancia realmente única. Hay un autor muy interesante en estos estudios que dice que en realidad los evangelios son una noticia de la pasión de Cristo precedida de un prólogo. Toda la atención se centra ahí. Y si uno mira la cantidad de detalles que se describen, el gallo que cantó, la sirvienta que discutió con Pedro, que vino el momento de los azotes, el momento de las espinas, ¿por qué esos detalles? ¿Por qué son importantes? ¿Qué tienen que decirnos? Bueno, sobre esto hay distintas ideas. Hay gente que dice que nosotros, cristianos, somos gente obsesionada con el dolor. Y luego en el arte hay un despliegue muy amplio de dolor, especialmente en el arte español. Hay gente que dice que se trata de una fijación morbosa en el dolor, mostrar las llagas, la piel rota, la sangre que corre, la inflamación. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros? Y detrás de estas preguntas que he hecho hasta ahora, todavía hay otra pregunta más de fondo. ¿Todo eso es necesario? ¿Todo eso tiene un contenido, llamémoslo así, positivo? En el fondo de lo que se trata es del sufrimiento de una persona. De eso es de lo que estamos hablando, una persona que sufrió de una manera espantosa. ¿Por qué seguimos contando la historia del sufrimiento de una persona? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué el sufrimiento, además injusto, según describen los que lo cuentan, por qué el sufrimiento injusto de un inocente tiene que ver conmigo? Quizás yo no soy inocente, tampoco soy lo peor del mundo, pero ¿qué tiene que ver ese Señor conmigo? De nuevo, en el Nuevo Testamento, hay que decirlo, pues hay unas descripciones impresionantes de lo que eso puede querer decir. Y de nuevo vamos a San Pablo. Dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. ¿Cómo puede una persona llegar a sentir eso? Planteando las cosas de una manera así un poco brusca, si a mí me cuentan que en una ciudad de la India agarraron a una persona, un hombre, una mujer, y lo maltrataron y lo torturaron hasta matarlo, ¿por qué eso tiene que ver conmigo? ¿Por qué yo voy a declararme salvo, voy a declararme perdonado por eso que le pasa a esa persona, que es una desgracia para esa persona? Bueno, estas son preguntas que muchos cristianos se han hecho, muchos más, creo yo, nunca se las hacen, y yo creo que estamos perdiendo un enorme tesoro de sabiduría y de vida al descuidar esa parte de nuestra fe. Entonces, empecemos por el principio de la serie de preguntas que hice. El contraste que hay entre Jesucristo y otros líderes de movimientos religiosos. ¿Por qué sí interesa que Cristo haya muerto de esa manera? Parece que una frase que está en el Evangelio nos ayuda como puerta de entrada a este misterio tan grande. Esa frase que está en labios de Jesucristo es: nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Es decir, el modo de muerte de Cristo es el modo de dar la vida. Bueno, luego habrá que ver por qué eso da vida, pero ya hay una primera luz, aunque sea inicial y tenue. Y hay que destacar otra cosa, que con mucha frecuencia la manera de morir de una persona es la que refrenda o la que contradice lo que esa persona ha enseñado y lo que esa persona ha predicado muchas veces. Y resulta que la manera como Cristo vivió y la manera como Cristo predicó es extrema, porque Jesucristo soltó frases como estas, como que hay que amar a los enemigos. Si una persona dice hay que amar a los enemigos, quizás uno tiene un interrogante y uno dice, bueno, pues, ¿quién sabe cómo obrará este cuando salgan sus enemigos? Es decir, hay un momento en el que tú tienes que demostrar lo que dicen tus palabras con tus obras. Y si Jesucristo ha dicho que hay que amar a los enemigos, pues a ver qué pasa cuando surgen los enemigos de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la pasión de Cristo, en un primer momento, porque esto tiene muchos momentos, en un primer momento, la pasión de nuestro Señor Jesucristo viene a refrendar su propia predicación. Es decir, es un acto de una coherencia perfecta. Jesucristo dijo, hay que amar a los enemigos, y resulta que en el momento de su propia pasión, eso es lo que Él hace. Por ejemplo, cuando hace oración por sus propios verdugos, y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es evidente que si Cristo hubiera muerto de una bronquitis o una neumonía, acostado en su cama, pues su predicación sería algo bonito. Pero uno te podría tener la inquietud de, bueno, a mí sí me toca la confrontación directa porque yo sí tengo enemigos. A mí sí me toca el problema real. Y entonces, ¿el qué? A mí sí me tocó el problema de los enemigos. Y él no lo tuvo porque murió de una bronquitis o de una neumonía en su camita tranquilo. Entonces, la muerte violenta de Jesucristo viene a mostrar una calidad de enseñanza, una calidad de coherencia y una calidad de corazón. Esto llegó a causarle incluso asombro a sus propios verdugos. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando Jesucristo murió, dio un grito, lo cual en sí es un misterio, porque la persona crucificada moría asfixiada. Jesucristo dio un grito, y cuando murió, el centurión que estaba ahí, que era un romano y era un pagano, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea que se ve que la muerte de Jesucristo impactó a este hombre. Se ve que él quedó golpeado por la manera de morir. Porque lo que usualmente sucedía, y es comprensible, es que los condenados a esa muerte tan horrorosa como es la muerte en la cruz, entraban en pánico, en histeria, en desesperación, blasfemaban, maldecían, amenazaban, insultaban, y nada de eso aparece en Cristo. O sea, ¿por qué esta persona puede morir así? Dicho de otra manera, la muerte de Cristo no se puede desconectar de lo que ha sido su mensaje, de lo que ha sido su enseñanza. También su manera de morir es un mensaje. Se ha hecho una comparación interesante entre la muerte de Sócrates, el filósofo, y la muerte de Cristo. Sócrates fue condenado a beber la cicuta, siendo, diría uno, inocente. Se le condenó de impiedad y de corromper a la juventud. El tipo de corrupción que se le acusaba, del que se acusaba a Sócrates, era el infundir en estos jóvenes un sentido crítico. Corrupción de la juventud no significa que él tuviera ningún tipo de trato inadecuado con estos jóvenes que eran sus discípulos. Aunque eso hubiera podido pasar en el ambiente griego, pero no es de eso de lo que se le acusa, sino de fomentar en ellos un espíritu irreverente, rebelde, crítico, y de impiedad frente a los dioses. Entonces condenan a Sócrates a la cicuta. Y Sócrates bebe este veneno y está conversando. Y cuando ya el veneno empieza a hacer su trabajo, la manera como mata a la cicuta es produciendo una especie de adormecimiento que empieza en las extremidades, en la punta de los pies, se duermen y quedan insensibles, y eso va subiendo, subiendo, hasta que llega a la caja torácica y la persona muere de un paro respiratorio o cardíaco o ambas cosas. Entonces, cuando empieza a hacer su efecto el veneno, Sócrates sigue conversando con sus discípulos, y una de las cosas que le dice a uno de ellos es, acuérdate que tenemos una deuda, le estamos debiendo un gallo a por allá a uno. Es decir, este está preocupado de ser honrado y de ser correcto. Conmigo están cometiendo una injusticia brutal, pero él está preocupado de ser honrado y correcto hasta el final. Se puede decir entonces que la muerte de Sócrates es un mensaje, que su morir no es simplemente un hecho, sino que es un mensaje. Con mayor razón aún podemos decirlo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el morir de Cristo, la forma de morir de Cristo, es un supremo mensaje. ¿Ese mensaje qué nos dice? Pues ese mensaje nos habla de coherencia, ese mensaje nos habla de inocencia, porque Cristo en ningún momento se reconoce culpable de nada, porque no lo es. Recordemos que en ciertos regímenes comunistas, especialmente en China, se torturaba de tal manera a los acusados para que al final ellos salieran en público a decir yo también hice esto, yo soy culpable, yo merezco la muerte. Pero claro, las personas decían eso enloquecidas por las torturas que le habían hecho. Pues aunque Cristo lo torturaran y todo esto, Jesucristo nunca habló de sí mismo como un culpable. Entonces su muerte habla de inocencia, su muerte habla de coherencia, su muerte habla de amor, amor en una dimensión, amor en una proporción que realmente desborda las expectativas. Él está preocupado por la mamá, está preocupado por el discípulo, está preocupado por el otro que está muriendo, el ladrón que llamamos bueno, está preocupado por él, le da una voz de esperanza al otro que está muriendo, está orando por los verdugos. Es decir, casi parece que no le estuviera sucediendo a él nada, porque él está volcado hacia afuera, él está amando, él está entregando. Entonces nos damos cuenta que su muerte es un mensaje. Su muerte es un tremendo mensaje. Pero el mensaje más profundo de la muerte de Cristo no está en su resistencia al dolor o en su capacidad de salir para preocuparse de otros seres humanos. El mensaje más profundo está en el capítulo 14 de San Marcos, donde dice él a sus discípulos: me van a abandonar todos, pero el Padre está conmigo. Es decir, la raíz última de la paz que tiene Cristo, la raíz última de su capacidad de amar en esas circunstancias tan absolutamente desesperadas, la raíz última de su amor está en su unión con el Padre. Es decir, lo que está mostrando Cristo con su capacidad de sufrir, con la paz que mantiene, lo que está mostrando es que está unido al Padre. De modo que la muerte de Cristo, ya tenemos que decir, no es solamente un mensaje de coherencia, un mensaje de amor, sino que es una revelación. Jesucristo en su muerte está revelando cómo es un ser humano cuando está unido al Padre, cómo es un ser humano que es verdaderamente hijo de Dios. Entonces llevamos dos cosas, que la cruz no es simplemente un hecho, sino que es un mensaje poderoso, un despliegue de un amor como no lo hemos visto, y que la cruz de Cristo es una revelación, revelación de lo que significa estar unido a Papá Dios, unido en obediencia y unido en amor. La cruz revela, la cruz transparenta. Y es una de las muchas paradojas, hermosas paradojas que tiene la cruz. Es un momento de oscuridad total, pero es un momento de revelación absoluta. Como que hay oscuridad, pero también hay luz. Es oscuro, es turbio, es sucio. El procedimiento seguido, la estrategia de los enemigos de Cristo, la manera como se salen con la suya, porque es una muerte dirigida a control remoto por los sumos sacerdotes, especialmente por un hombre sumamente oscuro llamado Anás, un hombre de un corazón negro, oscuro, tenebroso. Él es el que va manejando como con control remoto, va manejando todos los elementos de la pasión de Cristo. Y uno siente rabia de ver que les funciona, de ver que todo ese diseño que ellos han hecho, cómo logramos la parte de Pilato, cómo logramos convencer a la gente, cómo logramos convencer al Sanedrín, cómo logramos... Y es una mente portentosa la de Anás, que es el que diseña la muerte de Cristo. Aquí lo que hay que hacer es esto, y luego hacemos esto, y luego esto, y le sale. Como un crimen perfecto, le sale, le funciona, y uno siente rabia. O sea que es un momento muy oscuro. El mismo Cristo lo dice... Esta es vuestra hora, dice, la hora de las tinieblas, es la hora de las tinieblas. Pero en la hora de las tinieblas, es decir, en la hora en que el mal da su golpe maestro, en esa hora de tinieblas es también la hora de la luz, porque es la hora en la que aparece la más perfecta inocencia, el amor más grande, la generosidad más pura y sobre todo donde se revela la unión con el Padre. Entonces la cruz es un mensaje y es una revelación. ¿Qué sucede conmigo? Que si yo, es decir, cualquiera de nosotros, tiene un momento, y yo creo que todos los tenemos, un momento de grave dificultad y de enemigos y de enemistades y de ataques, pues ya por lo pronto vemos que la cruz de Cristo se eleva como un verdadero ejemplo. Uno dice, si Él pasó por todo eso, pues su manera de vivir ese sufrimiento, esa traición, ese dolor, se convierte en una referencia para mí. Eso es lo que quiere decir que es un mensaje. Y además es una revelación. ¿Y qué es una revelación? Quiere decir que está mostrando lo que significa estar unido con Dios. Verdaderamente ser hijo de Dios. Entonces, si yo vivo como hijo de Dios, entonces yo voy a vivir mis propias dificultades y mis propios problemas y mis propias batallas, los voy a vivir de otra manera. Si yo soy hijo de Dios, si yo vivo como hijo de Dios, entonces yo no voy a vivir en el pánico, no voy a vivir en la blasfemia, no voy a vivir en la venganza, en el renegar, sino que voy a vivir seguramente en ese misterio de serenidad y de misericordia y de paz incomprensible que tiene el Señor. Eso es lo que significa que hay una revelación ahí. Entonces, siento que si mi vida es una vida de hijo de Dios, si verdaderamente yo llego a vivir como hijo de Dios, entonces mi vida se va a cambiar. Mi vida va a cambiar porque si yo vivo como hijo de Dios, entonces ya el sufrimiento es otra cosa y ya el dolor es otra cosa. Porque las contradicciones de la vida las tenemos todos, pero la manera como reaccionamos es muy distinta. Y hay personas que reaccionan a las contradicciones de la vida llenándose de amargura. Y hay personas que reaccionan a las contrariedades de la vida buscando el desquite y gastan lo mejor de su pensamiento. Sus horas más lúcidas mientras están despiertos las gastan en ver cómo puedo yo ganar, cómo puedo desquitarme, ¿cómo puedo dar un golpe que sea más inteligente que el golpe que me han dado? Y la verdad es que muchas personas gastan muchísima energía y muchísima inteligencia en eso. Esto que me hizo mi jefe, a ver cómo hago yo una jugada maestra para darle duro por el otro lado. Y esto que me hizo mi esposa, esto que me hizo mi esposo, ah, este desgraciado cree que se va a salir con la suya, espere. Yo ahora le salgo por este otro lado, yo ataco por aquí y a uno se le va la vida en eso. Pero después de que uno ha pasado por el misterio de la cruz de Cristo, después de que uno ha visto eso, uno dice, tal vez esa no es la respuesta más inteligente, tal vez eso no es lo mejor. Tal vez si yo viviera verdaderamente como hija de Dios, si yo viviera verdaderamente como hijo de Dios, mi respuesta sería otra. ¿Cuál? Pues no lo sabemos en este momento. Pero sería otra, sin duda sería otra. Porque es que además, ese afán de desquite y ese afán de venganza y ese afán de dar el golpe maestro y a ver, espere, ¿cuál será mi estrategia? ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo le doy duro? ¿Por dónde golpeo? Mientras estoy preparando el veneno para el otro, me estoy envenenando yo. Ese es un dato que es muy importante. Uno no puede preparar veneno sin que se le unten las manos de veneno, sin que se le unte el alma de veneno, sin que se le unte la vida de veneno. Entonces, como decía por ahí un predicador, es importante aprender a perdonar por conveniencia propia. Porque resulta que cuanto más se esfuerza uno en dar el golpe maestro y tengo que ser muy inteligente para no dejarme y tengo que ver por dónde disparo, todo ese tiempo que tú gastas en eso, todo ese tiempo que tú estás maquinando es un tiempo en que te estás envenenando. Y ese veneno, en primer lugar, te está haciendo daño a ti. Bueno, empiezan a verse algunas luces. La cruz es un mensaje y la cruz es una revelación. Y esa revelación es grande porque está mostrando lo que significa la vida de un hijo de Dios. Pero la cruz también es revelación en otro sentido. Porque resulta que Jesucristo llega a esa condición tan terrible por una conjunción, por una suma de pecados. Es una suma de pecados la que lleva a eso. Uno siempre habla de la traición de Judas, pero es la traición de Judas y es la cobardía de los discípulos. Y es la traición de Judas, la cobardía de los discípulos, la corrupción de los sumos sacerdotes, la obediencia deplorable o reprobable de la policía del templo, que fueron los encargados de ir a agarrar a Cristo. Luego la otra corrupción, la corrupción del sistema judicial y del sistema legal, porque Pilatos es un corrupto. Él se da cuenta que está condenando a un inocente, pero lo condena por quitarse un problema a él, por no perder una cierta buena relación con las autoridades judías de la época. Entonces uno se da cuenta que la cruz de Cristo es el resultado, es la conjunción, es la sumatoria de una cantidad de pecados. Es decir, que la cruz no solamente me está revelando el corazón de Jesús, no solamente me está revelando su unión con el Padre, sino que las llagas de Cristo son una revelación de lo que es el pecado. Es decir, que la cruz es también una especie de catequesis. Es el despliegue, es la visibilización del pecado. Y esto es muy interesante, porque la mayor parte de las veces nosotros no queremos saber lo que causan nuestros pecados. Y por eso precisamente el pecado tiene tanta capacidad de daño en nuestras vidas. Hay una comparación que la he utilizado varias veces, por lo menos un par de veces en algunas homilías, y que sigo creyendo que es muy útil, y por eso me voy a permitir repetirla aquí. Es la que yo llamo la comparación ecológica. Cuando una persona va en un elegante crucero por el Atlántico, por el Pacífico, y toma alguna bebida en esas botellitas de plástico, que puede ser agua, no le ve mayor problema en arrojar la botellita, y la botellita cae al océano. ¿Y qué es una botellita, por favor, en los miles, en los millones de kilómetros cuadrados del Océano Pacífico? Una botellita, ¿qué puede ser? Pues resulta que no es una botellita. Son miles de botellitas, son cientos de miles de botellitas, son millones de botellitas. Resulta que hay un principio físico que tiene que ver con la tensión de los líquidos que hace que si dos cosas están flotando tiendan a atraerse. Entonces la botellita que yo tiré más la botellita que tiraron hace una semana se van encontrando y van formando islas de plástico. Islas. Cuando ya uno dice islas ya está hablando de metros cuadrados y kilómetros cuadrados. Bueno, hay islas de kilómetros cuadrados de plástico en el océano que se han ido juntando por todo eso. Y resulta que estas islas de plástico causan un daño terrible porque entonces acidifican, vuelven ácido el océano, impiden el paso de la luz solar, impiden la oxigenación, acaban con el plancton, dañan la cadena alimenticia. Entonces me doy cuenta que mi botellita que parecía que no era nada, pues mi botellita está haciendo un desastre. Mi botellita está rompiendo toda una cadena alimenticia. Pero uno no ve eso. Uno cree que la botellita de uno no importa. Lo mismo que pasa en las ciudades. La gente que arroja una colilla a la calle o la gente que arroja un papel a la calle no cree que está haciendo nada. Pero si luego le preguntamos al que tiene que recoger la basura, él sí sabe cuánto cuestan todas esas colillas y papeles. Entonces, hay una persona que en el caso de la calle es el basuriego, el que recoge la basura, hay una persona que sí se da cuenta del daño que se está causando. Y hay un momento en el que uno ve el daño que se está causando. Y ese daño se vuelve visible en ese momento. Ese daño se vuelve visible cuando entonces nos muestran, por ejemplo, la cantidad de aves que han muerto por comer tapas de botellitas de plástico. Las aves no saben qué es eso y las comen, por supuesto, eso no se disuelve dentro del organismo de ellos y a poco de estar comiendo de ese tipo de basura, pues esas aves mueren y tú abres esa ave y tiene una cantidad de basura plástica adentro. Y no han muerto 3 aves, no han muerto 30 aves, no han muerto 3.000 aves, son millones y millones de aves. Es decir, estás dañando el mundo, estás dañando el planeta. Se dice que lo mismo sucede con esto que llaman carbon print, esa huella de carbono que van dejando los distintos procesos industriales y todo aquello. Y uno dice, pero a ver, ¿qué tanto puede dañar el planeta que yo utilice? Pues sí, sí se daña el planeta, resulta que sí se daña. Entonces, hay un momento en el que se vuelve visible y uno se considera muy inocente y uno considera que uno no hace casi nada. Es decir, yo soy una persona buena. Como decía una amiga mía ya fallecida, una señora amiga que murió prematuramente, María Isabel de Martis, ella decía, nada más difícil que la conversión de los buenos. Y todos nos creemos buenos. Y nos creemos buenos porque nos creemos normales. Soy una persona normal, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo simplemente, pues, lo normal, es decir, una vida normal, ocupado en las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Pero resulta que nuestra normalidad tiene que ser cuestionada. Nuestra sensación de que somos buenos hay que ponerle un signo de interrogación. Porque muchas veces nosotros creemos que somos buenos porque no somos explícitamente malos. Es decir, creemos que hacemos el bien porque no hacemos el mal. Y ese es un gran error, es un gravísimo error. Los pecados más graves, los pecados que están destruyendo a la humanidad, son ante todo los pecados de omisión. Se ha atribuido a varias personas, pero en este momento recuerdo que se le atribuyó a Martin Luther King aquella frase que dice, lo que hace daño al mundo no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Entonces, mientras cada uno de nosotros está metido en sus cositas, yo estoy metido en mi trabajo, yo no le hago mal a nadie, yo estoy metida en mi casa, yo no le hago mal a nadie, ese es el problema, que no le haces mal, pero tampoco haces el bien que podrías hacer. Entonces, mientras cada uno de nosotros está simplemente atendiendo sus asuntos, estamos multiplicando los pecados de omisión. Y los pecados de omisión, es decir, el tuyo más el tuyo más el tuyo más el mío, esos pecados de omisión son nuestras botellitas. Y esos pecados de omisión nuestros son los que van creando islas de plástico. ¿Y cuáles son esas islas de plástico? Son las montañas de personas que se sienten desatendidas, maltratadas, marginadas, olvidadas. Y esas personas que se sienten detestadas y se sienten odiadas, un día responden con una patada. Y esa patada se llama un acto terrorista. Así de sencillo. No se puede que cada uno de nosotros se encierre simplemente en su mundo limpio, en su mundo correcto. Yo estoy dedicado a mis hijos, yo estoy dedicado a mi trabajo, yo no le hago mal a nadie. Cada uno metido en lo suyo. Y eso efectivamente no está mal. Pero el problema es, ¿quién está haciendo el otro bien? Porque resulta que tú tienes tu familia feliz y el que no tiene familia. ¿Ah? ¿Qué pasa con el que no tiene familia? ¿Y qué pasa con el que tiene una familia disfuncional? ¿Y qué pasa con aquel al que no le cuadran sus ingresos con sus gastos? ¿Qué pasa con esa persona? Ah, pues yo no sé, yo estoy aquí haciendo lo mío, yo estoy... Probablemente necesitamos toda una conversión de la mente y del corazón para darnos cuenta, para caer en cuenta de lo que significa pecado de omisión. Es que no lo entendemos. Y no lo entendemos porque ni siquiera podemos imaginar cómo podrían ser las cosas de otro modo. Y cuando el mal saca sus garras, y cuando el mal se impone, y cuando el mal campea, y cuando el mal sale así ruidoso y arrogante y se impone en una sociedad, quizás lo único que se nos ocurre decir es, bueno, pero alguien debería hacer algo. Que alguien haga algo, eso es más o menos lo que uno siente. Entonces uno ve que cada vez el aborto, al principio, pues es algo que toca tolerar, después es algo que se convierte en un derecho, después es un derecho que toca subsidiar, y ya salieron aquellas pobres tontas con el torso desnudo ingresando en el Parlamento de España, las femen, a gritar el aborto es sagrado. Cuando uno ve que entran unas mujeres de 23, de 25 años desnudándose, profanándose así, de ese modo tan obsceno, tan ridículo, tan lamentable, y gritando semejante barbaridad, uno dice, oiga, pero ¿verdad que está mal el mundo? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se ha dañado el mundo? ¿Qué problema con el océano? ¿Sí te has dado cuenta? ¿Ya cuántas aves se han muerto? La que alguien haga algo. Debiera alguien, no sé, recoger esas aves, meterlas en alguna parte. Que alguien resuelva eso. Mientras tanto, yo sigo en mi casa. Yo sigo con mis nietos, yo sigo en mi club, yo sigo en el parque, yo sigo paseando mi perro. Y si uno habla con esa señora y le dice, mire, lo que sucede es que están muriendo aves en el Pacífico, yo no le hago mal a nadie, simplemente estoy paseando a Fifí, porque yo tengo que pasear a Fifí, alguien tiene que pasearlo. Entonces yo paseo a mi perro, yo no le estoy haciendo mal a nadie. Más bien sí quisiera que me protegieran, porque no sé, ahora en el barrio veo unas personas ahí como peligrosas. Entonces necesito que me garanticen mi seguridad mientras yo paseo a Fifi, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie. Evidentemente pasear a Fifi no es un mal, pero el problema es qué tipo de cosas nunca hago. Y la suma de las cosas que nosotros nunca hacemos y de las pequeñas mentiras que decimos, que esas son tapas de las botellas de plástico, y los orgullos que tenemos, y las arrogancias que tenemos, y las complicidades que tenemos. Yo quiero hablar 3 minutos sobre el problema de las complicidades. Resulta que hace 12 años yo pude participar en una de las reuniones que tiene mi comunidad que se llaman Capítulos Generales, una reunión a la que asisten representantes de donde estamos los dominicos en todo el mundo. Fue una oportunidad realmente muy hermosa. Había muchos temas para hablar, como se cabe suponer. Uno de los temas que surgió es el problema de dónde invertir el dinero. Las comunidades religiosas tienen que meter su dinero en algún banco, en alguna parte. No se puede meter debajo del colchón. Pero el problema es que ustedes se aterrarían de saber la cantidad de negocios en los que están metidos los bancos. Menos, quizás ahora, no lo sé. ¿Negocios como qué? Bueno, por ejemplo, inversiones en armas químicas. Entonces, tú tienes tu dinero en un banco que te da muy buenos resultados, tú no le haces mal a nadie. ¿Y ese banco qué está haciendo con tu dinero? Pues con tu dinero, más el de la vecina, más el del vecino, más el del otro barrio, más el de todo eso, invierte en la producción de armas químicas o en la producción de armas convencionales. Es muy difícil para una persona que esté en los Estados Unidos de América, es muy difícil no ser cómplice de guerrillas y guerras en todo el mundo. Cerca del 35 o 40% de las armas de todo el mundo salen de Estados Unidos. Ese dinero, producto de esas ventas, queda en Estados Unidos. Ese dinero sirve para construir cosas muy hermosas, para construir autopistas, para tener un alto nivel de prosperidad. Y bueno, eso es en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esas armas? Pues esas armas, con mucha frecuencia, los Estados Unidos las venden a los dos bandos dentro de una guerra. Así de sencillo. Así como se oye. Tú te quieres matar con ella, pues entonces yo te vendo un arma a ti, te vendo un arma a ti, y pierdes tú y gano yo. Así de sencillo. ¿Y qué tan ético es eso? Es decir, el mercado de armas, ¿qué tan ético es? Pero la mayor parte de nosotros simplemente sabemos hasta el momento en el que uno llega al cajero y le saluda un amable caballero o una amable señorita y dice, ah, qué bueno, ya viene usted a traer su consignación mensual. Sepa que sus ahorros están muy seguros con nosotros. Le ofrecemos una máxima rentabilidad. ¿De qué cosas somos cómplices nosotros? ¿De qué cosas somos cómplices? Ahora hay un escándalo terrible porque resulta que los desechos de los abortuarios son desechos humanos obtenidos de una manera simplemente diabólica, porque el aborto es diabólico y eso ya lo predicaba hace poco un obispo con gran elocuencia y con mucha claridad. El aborto es una cosa del diablo, eso es clarísimo. No se puede tener esa fijación en matar gente inocente sin tener ningún trato con el demonio, esa es una cosa diabólica. Pero resulta que, ¿qué se hace con los fetos, los restos de los fetos? ¿Qué se hace con eso? Pues resulta que ese tipo de desechos humanos son útiles, útiles. ¿Cómo vas a decir eso? Pues sí, ¿tú has oído de que hay cremas que tienen embrión de pato? Bueno, pues resulta que hay cremas que tienen embrión humano. Y entonces, no sabemos si alguna de las aquí presentes tiene restos de ser humano en su cara. Y yo estoy seguro que si alguien te demostrara que tal o cual crema que tú utilizas tiene restos de embrión humano, yo creo que tú dejarías de utilizarla. Yo creo que tú no volverías a utilizar esa crema. Pero ¿quién se toma el tiempo de averiguar de dónde vienen estas cremas? ¿Qué se hace con mis dineros? Esas son las famosas complicidades. Y resulta que la crema que tú compras, que es una crema mágica, maravillosa, que te hace desaparecer tus arrugas, en buena parte esa crema tiene ese poder porque tiene sustancias humanas. Es decir, utiliza colágeno humano, utiliza grasa humana, utiliza una serie de cosas humanas, muchas de las cuales son extraídas de fetos humanos. Entonces tú estás feliz quitándote arrugas en la cara y estás llenando de arrugas tu alma? Pero ¿quién se hace estas preguntas? Nosotros no las hacemos, porque nosotros no queremos ver, nosotros no queremos enterarnos, nosotros no queremos saber que estamos, ustedes y yo, estamos metidos en una red de complicidades espantosa, que pasa por una cantidad de cosas que uno no se puede imaginar. Dicen que el país en el mundo en donde la gente tiene una mayor idea de su propia inocencia son precisamente los Estados Unidos de América. Si hay gente en el mundo que se considera absolutamente inocente, son los estadounidenses. Nosotros somos completamente inocentes, llevamos una vida honrada, nosotros somos hard working people. Nosotros simplemente trabajamos muy duro. Yo no estoy fomentando el odio hacia los norteamericanos. Yo creo que esas personas, y creo que si yo viviera allá me costaría mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, darme cuenta que la prosperidad de mi país está ligada a los niños que son reclutados por la guerrilla en África. Me costaría muchísimo trabajo entender eso. Mucho, mucho trabajo. Pero ¿qué significa romper con esas complicidades? ¿Qué significa romper con el poder que tiene el pecado? En las escenas de las tentaciones entre el diablo y Jesús, las tentaciones que el demonio pone a nuestro Señor Jesucristo al comienzo de su misión, hay una frase que dice el demonio que es muy impresionante. En una de las versiones, la frase que le dice el demonio a Jesús es la siguiente: si te postras ante mí, te voy a dar todo eso que ves, y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, porque todo me lo han dado. Por supuesto que el demonio es mentiroso y no hay que creerle lo que él diga. Pero hay veces que uno empieza a creer que esa frase tiene algo de cierto. Porque todo me lo han dado. Entonces uno no quiere enterarse. Uno no quiere enterarse, por ejemplo, de hasta dónde llegan los tentáculos de la masonería. Uno no quiere saber de eso. Uno no quiere meterse con eso. Uno no quiere saber que los últimos grados de la masonería tienen que ver con sacrificios humanos y con actos satánicos. Uno no quiere enterarse de eso. Y si nuestros gobernantes pertenecen a esas altas élites de la masonería, y si tienen pactos explícitos, no implícitos, pactos abiertos con Satanás, uno no quiere saber de eso. Uno no quiere saber que una buena parte de la cúpula de las grandes corporaciones tiene alianzas las más oscuras del mundo. Yo no le creo mucho a las personas que luego me hablan del club de Bilderberg y que me hablan de este tipo de asociaciones, no porque yo no crea que existen esos modos extraños y tenebrosos de asociarse a los poderes del mal, sino porque yo creo que hay cosas mucho peores que esas que nunca sabremos, porque nosotros no tenemos la capacidad de espionaje para llegar hasta el fondo de esas cosas. Pero uno no quiere enterarse de eso. Uno no quiere enterarse que mucho más de una tercera parte de las directivas del principal diario de Colombia, al cual no mencionaré aquí ni ustedes mencionarán, son personas gays que tienen una agenda clarísima y que ellos saben lo que quieren hacer. Uno no quiere enterarse de eso. Uno no quiere enterarse de cuántas cosas suceden dentro de la misma iglesia. Uno no quiere saber de eso. Uno quiere simplemente pasear a fifí y echarse la crema, quitarse las arrugas y seguir pensando que uno es bueno. Por eso es tan importante la cruz. Y aquí encontramos la tercera palabra. Es que la cruz es la gran denuncia. Resulta que la piel rota, la piel estallada y ensangrentada de Jesucristo tiene que estar ante mis ojos para que yo me acuerde que hay gente que está así. Y para que yo me acuerde que mi botellita de plástico produce eso. Entonces yo no estoy de acuerdo con esos cristos que en una época se pusieron de moda tristemente, incluso en algunas construcciones nuestras de dominicos, esos cristos elegantísimos, sin cruz en primer lugar y prácticamente sin llagas. Es decir, es un Cristo que tiene un lunarcito rojo por aquí, tiene un lunarcito por aquí y tiene otro lunarcito por acá. Y ese lunarcito se supone que es para que no se le confunda con Juan Bautista. Porque si no se pusiera eso, entonces nosotros no sabríamos si se trata realmente de Cristo o de quién se trata. Mire, la conversión de Santa Teresa de Jesús sucedió viendo una imagen. Ella tenía cerca de 38, 39 años. Y un día por allá en un cuarto de esos que llamamos en Colombia de San Alejo, En un cuarto de esos encontré una imagen de Cristo flagelado. Cristo recibiendo los azotes atado a la columna. Y era ese arte que la gente llama dolorista, morboso. No lo tomes como morboso, tómalo como una pequeña descripción de lo que tuvo que haber sido mucho peor que eso. Y ella, viendo toda esa sangre, viendo todo ese dolor, cayó en cuenta que ella nunca realmente le había agradecido a Dios tanto amor, tanta paciencia, tanta espera. Y ahí empezó la conversión de ella. Entonces la cruz, llegamos a la tercera palabra, la cruz es denuncia. Son tres palabras que llevamos, la cruz es mensaje, la cruz es revelación, la cruz es denuncia. Y es muy importante que uno no esté tranquilo. Como decía otro predicador, Cristo te da la paz, pero Cristo no te deja en paz. Uno no puede estar tranquilo. Porque ¿qué va a pasar con esa señora que ya no tiene arrugas gracias a los fetos que se echan la cara? ¿Qué va a pasar con esa señora que pasea fifí y que va con su cara sin arrugas el día que se muera y que se dé cuenta de cuántas cosas fue cómplice? Yo creo que es mejor saber eso antes de morirse. Y uno tiene que pensar también cómo tiene que asociarse con otras personas. Pero aquí viene otro punto que es muy dramático y es el punto de las asociaciones. Resulta que el mal tiene sus bandas y tiene sus asociaciones. Y por eso se habla hoy de los lobbies, ¿no? El lobby gay, por ejemplo. Las asociaciones, la gente se asocia para lograr. En España utilizan, para evitar la palabra lobby o por lo que sea, utilizan mucho la palabra colectivo. El colectivo LGBT, el colectivo no sé qué. Gente que se asocia para lograr ciertas cosas. El colectivo abortista. Se asocian. ¿Pero qué implica asociarse? Asociarse implica tener un corazón grande. Implica tener un amor grande. Por ejemplo, mire, vamos a asociarnos usted y yo para trabajar en contra del aborto. Pero resulta que su manera de ser me cae un poco gorda, ¿sabe? Y yo creo que yo le caigo un poco antipático. Entonces, si la manera como ella me mira y las muecas que yo hago son suficientes para detener que trabajemos juntos en contra del aborto, ¿qué quiere decir eso? Que mi amor por la defensa de la vida es mínimo. Tú sabes que para saber cuánta fuerza tiene algo, hay que preguntarse qué se necesita para detenerlo. Si yo veo que un tren, cada uno de los vagones de un tren pesa alrededor de 70 toneladas, de un tren moderno. Si el tren tiene 10 vagones, son 700 toneladas. Si van 700 toneladas avanzando a 150 kilómetros por hora, 700 toneladas, ¿qué se necesita para parar 700 toneladas a 150 kilómetros por hora? Yo creo que se necesita muchísimo. ¿Qué se necesita para pararte a ti? Porque seguramente ahora que te hablo de fetos y de aborto y de armas, pues tú quizás sales de este lugar diciendo, pues sí, ¿verdad? Que alguien haga algo. Pero que alguien haga algo no va a servir. Tenemos que preguntarnos qué es lo que yo puedo hacer. Y que lo que yo puedo hacer es asociarme. ¿Pero cuál es la dificultad de asociarme? Que resulta que usted me cae mal y yo le caigo mal. Quiere decir que el hecho de que la señora tal, ay, es que no sé, es que es como tan pedante ella, es que es como tan antipática ella. Si a ti te detiene la pedantería de la otra señora, y si esa señora se detiene porque tú le hiciste mala cara y no le saludaste a la sobrina en el día del cumpleaños, ¡por Dios! Si eso te detiene a ti, quiere decir que ese es el tamaño del amor que tú tenías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente tenemos pecados de omisión, sino que tenemos un pecado gravísimo que se llama un amor enano, un amor chiquitito. Tenemos un amor chiquitico. Entonces, tenemos un amor tan chiquito para la defensa de la vida que apenas entramos de pelea usted y yo, porque usted por qué me mira así, y yo por qué la miré así, y usted por qué no me miró y por qué no me saludó. Si esas pendejadas lo detienen a uno, ¿qué quiere decir? Que el amor de uno es diminuto. Entonces, muchos de los católicos bien, gente divinamente, católicos bien, católicos de toda una vida, es que hemos sido católicos, mire, con decirle que mi bisabuelo le acolitaba a Moisés. Muchos de esos católicos bien de toda la vida, que se consideran las grandes familias católicas, los detiene eso, los detiene una mala cara, los detiene, no, es que, no sé, es que es como un poco arrogante, es que es como un poco no sé qué, es que el otro día no tuvimos como un rifirrafe, es que tuvimos como un roce, entonces yo ya no trabajo con esa señora, ya no trabajo con ese señor. ¿Cuál es nuestra incapacidad de unirnos? ¿Sabe cuál es la causa de nuestra incapacidad de unirnos? Nuestra incapacidad de amar. Te aseguro que si tú tuvieras, que seguramente tienes tus hijos, si yo tuviera mis hijos, pongamos ese caso hipotético, y si estamos por salvar a nuestros hijos de un incendio en ese momento, a mí no me interesa la cara que tú me hagas ni la cara que yo te haga, porque vamos es a salvar a nuestros hijos de un incendio. El hecho de que uno tenga un amor grande es lo que hace que uno pase por encima de todas las pendejadas que han frenado a los católicos bien hace muchos años. Porque los católicos bien están frenados en Colombia. Entonces, y en otras partes del mundo. Entonces uno habla con las familias católicas bien y le dicen a uno, padre, pero qué cosa tan espantosa como está el mundo. ¿Se ha dado cuenta, padre? Ahora con lo que han salido esas pobres jóvenes gritando que el aborto es sagrado. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y se rascan la cabeza. Entonces yo ya he visto gente rascándose la derecha, rascándose la izquierda, rascándose atrás. Y todos nos rascamos la cabeza, pero todo es que alguien haga algo. ¿Y por qué nadie hace nada? Porque el amor es muy chiquito. Y entonces ahí es donde uno ve el papel de la cruz. La cruz es mensaje, la cruz es revelación, la cruz es denuncia. ¿Y qué está denunciando la cruz? Está denunciando los pecados, sobre todo los pecados de omisión, y está denunciando el amor tan chiquito que yo tengo. Hola, me voy a morir y nunca hice realmente nada por esas causas. O sea, todo el tiempo me dolió, pero nunca hice nada. ¿Y por qué no hice nada? Bueno, porque es que se me cruzaba con el paseo de Fifi. Porque era, mire, la reunión era a la hora en que yo tenía que pasear el perro. Si no lo paseo en ese momento, luego es un problema, se me complica todo. Todo se me complica. Dice uno como... ¿Cómo será esa vida, Dios mío, que se le complica todo? Y todo se me complica. Entonces, finalmente se me complicó todo. Nunca pude hacer nada. Entonces, bueno, finalmente, pues, que pongan, por favor, como epitafio. Me hacen el favor de poner de epitafio que alguien haga algo. Porque ya que yo no alcancé, pues por lo menos que alguien haga algo. ¿Qué se necesita para vencer eso? Siempre los seres humanos vamos a tener roces, siempre, porque somos distintos. Entonces lo que para usted no tiene ninguna trascendencia para otra persona es muy harto y es muy incómodo. No hay sino que poner a convivir la gente para que se vea que no nos entiende, eso es así. Las pequeñas costumbres que tienen y no sé qué, y los gustos y las maneras de hacer las cosas. ¿Y usted por qué pone siempre ese florero ahí? No, porque siempre se ha puesto, pero ese florero viene como acá. ¿Y por qué tiene que ir allá? No, ese florero va acá. Mire, yo creo que suspendamos la lucha por la vida porque el florero no nos dejó. El florero impidió completamente, no se pudo hacer nada para defender a los niños. Simplemente usted ponga en su epitafio y yo pongo en el mío que alguien haga algo. Y ya, y así quedamos y quedamos tranquilos. El mensaje último de la cruz, y con esto terminamos. El mensaje último de la cruz es un mensaje de esperanza. Porque la denuncia, si vamos a ser sinceros, la denuncia finalmente nos lleva a una conclusión. Y es que uno, en primer lugar, tiene que aprender a confesarse de otra manera. Yo les cuento que la mayor parte de los católicos no sabemos confesarnos. La gente considera que sus únicos pecados son faltar a misa, tener un mal genio y por ahí algunos pensamientos impuros que tuve. Entonces, la parte del sexo, la parte de la misa y por ahí algún mal genio y por ahí alguna mentirita. Y mientras tanto el mundo ardiendo en tragedias y que alguien haga algo. Entonces tenemos que sacar una consecuencia y es que obviamente uno tiene que confesarse de otra manera. Varias veces a lo largo de estas charlas de vida interior hemos insistido en aquel principio, en aquella máxima de Santa Catalina de Siena: toda vida espiritual empieza por el conocimiento de sí mismo. Uno tiene que llegar al conocimiento de sí mismo y uno tiene que llegar a darse cuenta que uno no es bueno, que uno es cómplice de una cantidad de cosas que están muy mal hechas y que uno tiene un amor muy chiquito y que uno tiene una pereza muy grande y que uno es un comodón y que uno es un negligente. Uno tiene que darse cuenta de eso. Pero ese momento, que es el momento de la denuncia, no es el final de la cruz. Ese momento de la denuncia mía, o mejor dicho, la denuncia que Dios hace de mis pecados, no es el momento final. El mensaje perdurable que nos deja la cruz es que por encima de eso gana el amor. Y si uno tiene que acercarse a la cruz, es fundamentalmente para recibir un amor que uno no merece. Lo que uno recibe y que uno no merece, tiene un nombre en la Biblia, se llama gracia. La palabra gracia está relacionada con la palabra charisma en griego, que quiere decir lo que se da gratuitamente, lo que se da sin mérito, lo que se da sin merecerlo. Entonces, ¿la cruz qué es? La cruz es la fuente, el manantial de la gracia. Una y otra vez tengo que llegar a la cruz para decirle al Señor, me conozco un poco más, me doy cuenta de que soy cómplice, me doy cuenta de que estoy viviendo cosas que no son, me doy cuenta que he dejado de hacer muchas cosas que debería haber hecho. Te pido misericordia y te pido que tú me transformes. Es decir, la cruz finalmente no es solamente una enseñanza, es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Es decir, la cruz no solamente me instruye cómo debería ser yo, sino que de la cruz, del amor que Cristo ofreció en la cruz y que ofreció por todos, porque esa es la grandeza del sacrificio de la cruz, que lo ofreció por todos, y todos me incluye a mí entonces. Bueno, ¿y de dónde saco yo que Cristo ofreció su vida por todos? Pues porque Él lo dijo. En la última cena lo dijo. Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, por la multitud, o por vosotros y por todos los hombres, decíamos antes. Es decir, Jesucristo quiso darle un canal al amor que llevaba adentro. Catalina dice que era como un saco de amor que se rasgó y derramó su contenido en la cruz. Entonces yo voy a la cruz ¿a qué? A ser amado, a ser transformado. La cruz me denuncia, pero la cruz también me sana y la cruz me transforma. La cruz me muestra lo que yo soy. Pero sobre todo la cruz me muestra lo que yo puedo llegar a ser. Y ahí nos damos cuenta por qué es esencial la cruz. Porque nosotros los cristianos no llegamos a ser cristianos fundamentalmente por una decisión que tomamos de repetir o de imitar a Cristo, sino porque el amor de Él nos hace pensar distinto, el amor de Él nos hace sentir distinto, el amor de Él nos hace obrar distinto. Cuando hablábamos la vez pasada del Espíritu Santo, decíamos que el Espíritu Santo hace que el bien me sepa bueno. El Espíritu Santo, ese amor que ungió a Cristo, es ese amor que irradia la cruz. Entonces, ¿a qué voy yo a la cruz? A beber de la fuente. ¿A qué voy yo a la cruz? A recibir la fuerza que yo no tengo. Entonces, en la contemplación de la cruz, en el amor agradecido a la cruz, en mirar lo que Él hizo, yo me encuentro, por supuesto, incapaz, me encuentro insuficiente, pero me encuentro también amado. Porque por mí, por personas como yo, que somos perezosas, que somos egoístas, que somos negligentes, por personas como yo que somos incoherentes, por este que les está hablando y por ti y por todos, ha muerto Cristo. Entonces la muerte de Cristo en la cruz es manantial, es fuente. Y ahí termina nuestra exposición de hoy. Hemos dicho, la cruz es mensaje. Mensaje que nos habla de inocencia y que nos habla de coherencia y que nos habla de sabiduría. Hemos dicho, la cruz es revelación. Revelación de qué significa ser hijo de Dios y cuántas cosas pueden cambiar en mi vida si yo vivo como hijo de Dios. Tercero, la cruz es denuncia, porque yo soy cómplice de muchos males y porque yo he dejado de hacer demasiados bienes. Y cuarto, la cruz es fuente de gracia, manantial de esperanza. Y cuando nosotros nos acercamos hacia la cruz, somos transformados. Y ahora podemos entender por qué tantos santos se pusieron de la cruz. De la cruz, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí está mi Maestro, ahí está mi alimento, ahí está mi inspiración. Y sobre todo, ahí está la fuente de gracia que hace mi vida diferente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.